Del dicho al hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
El mes de octubre es conocido por ser el mes de la cinta rosada y celeste. Hoy nos sentamos a hablar con una guerrera y sobreviviente, Vicky Maduro. Vicky fue diagnosticada con cáncer de mama a sus 25 años de edad. Ella nos cuenta su experiencia.
Bienvenida Vicky, gracias tanto por estar acá con nosotras, es un honor tenerte aquí y gracias por compartir tu historia hoy, aunque sea difícil contar tu experiencia, gracias especialmente este mes, ¿no? Te queremos dar gracias y queremos acá romper los tabúes, hablar de esa palabra cáncer. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia.
Hola, estoy demasiado contenta de estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por contactarme para hablar de esto. Siento que todos los años se le da la importancia obviamente a esto en el mes de octubre, pero creo que lo podemos hablar todo el tiempo, es algo que sucede todos los días. Sé que no es común que le suceda a una persona de 25 años, pero obviamente cuando escuché esta palabra cáncer fue muy impactante en mi vida.
¿Cuál fue tu primer pensamiento, tu primer sentimiento?
Mi primer pensamiento, sentí alivio, por más raro que suene, sentí alivio porque era algo que yo sentía, tocaba, sentía que estaba creciendo, pero no dábamos con qué era. Entonces sentí un gran alivio porque íbamos a tomar cartas en el asunto y obviamente sabía que mi día iba a cambiar, no sabía cómo manejar todo este asunto que para mí fue totalmente nuevo. Siento que no hay como una guía de cómo pasar un cáncer, cómo sobrevivir al cáncer o cómo llevar un tratamiento. La verdad es que fue un mundo nuevo para mí y obviamente, bueno, aquí en adelante podemos conversar, no sé, porque obviamente es muy diferente. Yo siento que a los 25 años uno está pensando, quiero comerme el mundo, quiero trabajar en esto, quiero hacer esto, aquello, tengo demasiada energía para esto. Entonces yo sabía que toda mi vida iba a cambiar de una manera en la que me preocupaba un poco, la verdad.
¿Cuántos años tienes ahorita?
Tengo 27 años.
¿Esto pasó hace 2 años?
Esto pasó hace 2 años, pero para mí esto fue hace una vida, de verdad, o sea, todas las cosas que han sucedido a partir de eso. Yo honestamente siento que soy la persona más feliz del mundo. Agradezco mi vida todos los días. Es algo que me impactó muchísimo. O sea, siento que volví a nacer, honestamente. Y yo siento que nunca lo puedo haber hecho yo sola. Nunca. O sea, la compañía de tu familia, de tus amigas, a pesar que hay momentos que no quieres saber de nada. Y tú misma, darte esa fuerza, porque es imposible que... Perdón, o sea, hay personas que me dicen, Vicky, pero ¿cómo no te echaste a morir? Me dicen eso y me echo a morir. Y dije, créeme que tus ganas de echar para adelante son demasiadas. Y en ese momento estás como... Creo que estás en un modo como denial. Como que no te lo terminas de creer hasta que llegas del otro lado y dices como que... ¡Wow! Finalmente puedo como que agarrar un aire y ver lo que sucedió.
¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue el diagnóstico?
La verdad es que desde hacía un año antes de todo esto, yo les digo la verdad, nunca era ir a ginecólogos todos los años como todo el mundo, era un poco irresponsable de mi parte. Y hasta que obviamente empecé a palparme porque yo veía todos estos anuncios de cómo hacerlo, que te acuestas, subes la mano por atrás y te palpas, y yo lo empecé a hacer en el baño y lo empecé a hacer en mi cama antes de acostarme a dormir. Y yo pensé, cuando me empecé a tocar, ¿esto estará un poco raro? ¿O esto es así? Porque la verdad es que no tenía la menor idea. Y yo pensando, tengo 24 años, ¿esto será posible? Pero en mi mente yo sabía que sí, sí es posible. Luego fui a revisarme y me dicen, no, vamos a hacerte un ultrasonido. Un ultrasonido tampoco sale nada. Continué viviendo mi vida de lo más normal hasta que luego, ya como les había comentado anteriormente, tuve un accidente de carro y de ahí tuve que ir al médico. Y entonces fue que... Por un accidente de carro pudimos ver todo lo que estaba pasando y entonces luego en enero del 2017 comencé mi quimioterapia.
¿Te enteraste en enero del 2017?
Sí, o sea, era un nuevo año para mí y yo, pero no sé por qué yo sentía, ¿sabes? Que uno tiene como que ese gut feeling. Yo dije, siento como que mi vida va a cambiar, pero como que no sabía de qué manera. Como que yo estaba viviendo como muy, como me sentía como muy adormecida, no tenía como que... como un rumbo. Yo como que hay algo que va a suceder en mi vida que lo va a cambiar. Y bueno, fue un
día. ¿Y te sentías cansada durante el día? ¿Había algo?
La verdad es que yo siempre estuve súper activa haciendo ejercicio. Estaba, es que lo más que me preocupaba por mi alimentación todo el tiempo. Mis amigas, es que como esto, como aquello. O sea, yo siempre estaba súper activa con mi ejercicio y con todo y me sentía bien, pero... Siempre esto era como que me molestó durante un tiempo, pero no sabíamos qué era. Sí, me empecé a sentir como cansada, o tenía ciertos dolores de cabeza, o, pero no era nada como que te indique algo como que está atentando contra tu vida. O sea, no era lo que lo pensaba para nada.
Y entonces, cuando recibes este diagnóstico, ¿a qué te aferras o en qué te...?
Apenas recibí el diagnóstico, siento que entré como en una introspección gigante. O sea, pensé todas las cosas que iban a ser importantes en mi vida. Quería como tener un nuevo inicio. Mientras hacía mi tratamiento, quería como darle un nuevo rumbo a mi vida, pero como con un significado. Porque pensé, Vicky, o sea, has vivido estos 25 años de una manera que tal vez nunca, no le di como un significado, sino que uno vive todos los días y no te importa como, no sé. Entonces, me aferré a mi mamá demasiado. Honestamente, o sea, mi familia somos mi padrastro, mi mamá y mi hermano y yo. Y me aferré a mi mamá me acompañó absolutamente todo. En mi casa, honestamente, todo seguía normal, lo más normal que se pudo. Y eso me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo porque era como, dentro de todo este caos, había como una normalidad en mi casa en la que yo, es que aquí no está pasando nada. Yo estoy tranquila, sin pelo por ahí, nadie se, ¿sabes?
Nadie se alarma.
Era como mi modo de estar como en paz. Era mi casa, donde yo leía, donde yo pensaba, donde yo podía estar, ser yo en esos momentos. Estar como...
Tranquila.
Tranquila y descansando.
Sí, literal así, en tu hogar.
Exacto, en mi hogar, con mi perro, con sintiéndome mal, y si me quería quejar, me quejaba porque lo necesitaba, y si me sentía bien, lo escribía, y si quería compartir cómo me sentía, lo hacía, y si necesitaba el apoyo de alguien, llamaba, lo que sea. Pero la verdad es que fue un momento en el que tú como que vas aprendiendo cómo son las cosas. No es algo que alguien te puede decir, oye, haz esto que te vas a sentir súper bien. Todos los cuerpos son diferentes, y yo como que traté de honrar todo ese proceso en mi cuerpo, porque incluso era ver cambios demasiado drásticos en un corto tiempo.
En antes dijiste que tú publicabas cosas o escribías cosas,
sí,
como para desahogarte.
Sí.
Hay muchas personas que no lo hacen, muchas personas que no lo quieren decir porque creen que es un tabú, un mito. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que hay, o sea, hay personas que no quieren hablar del tema o se encierran o... ser algo generacional, capaz de nosotros hoy en día vivimos en un mundo de redes sociales donde todo lo publicamos, también como que la gente le da pena, vergüenza, como yo, por más de que no hice nada, tengo esta enfermedad, lo publico o no, pero a la vez la gente te puede apoyar.
Sí.
Entonces, háblanos un poquito como de ese tabú, ese mito de digo, no digo, tengo pena.
Sí, yo al principio estaba así como que debatiendo qué hacía. Obviamente el primer mes de que me dieron esta noticia, lo hablé con mi familia, luego se lo comenté a mis amigas, que fue un momento en que nos pusimos todos súper tristes. Yo sabía que ese era el momento que más duro iba a ser. Les mandé, me acuerdo, un mensaje de voz y les dije, miren, pasó esto, voy a empezar un tratamiento. Y fue súper impactante para todas, honestamente. Siempre supe que tenían el apoyo de todas y luego... No recuerdo, creo que ya tenía como mi tercer tratamiento de quimioterapia había pasado y me animé a compartirlo porque ya me estaban preguntando. Honestamente, también en el país que vivimos, que es muy pequeño, hay especulaciones y eso sí. No, tampoco me gustó mucho. Así que la verdad es que quise compartir mi proceso y decir como que muchas gracias por todas las personas que también entienden de mí, voy a salir fuerte desde esto. Y la verdad es que los mensajes me dieron una fuerza increíble. Yo dije que debería seguir compartiendo. Y muchas personas estuvieron pendientes de mí, me mandaban libros, me mandaban virgencitas, rosarios, eso me hacía sentir especial, de verdad.
Sí, claro.
Por más que suene, lo que sea que me enviaran, yo me sentía súper feliz porque me sentía acompañada.
¿Y por qué tú crees que es un tabú? O sea, ¿por qué la gente le dará como pena o vergüenza o no quererlo hablar, no querer decir la palabra? Es como una palabra muy fuerte a la cual la gente le tiene miedo, pero la gente no la quiere decir.
En verdad, yo creo que yo nunca escuché que me dijeron, Vicky, tú tienes cáncer. Me explicaron lo que era mi diagnóstico y el tratamiento que iba a hacer, porque suena demasiado impactante que te lo digan, porque durante años hemos tenido este
debate.
Exacto, que el cáncer significa muerte, o que es una enfermedad que, bueno, que una vez que te curas te puedes volver a pasar, o... Y da miedo, da demasiado miedo, porque...
Te daba miedo la lástima.
Da miedo la lástima, da miedo como que sentirte marcada por esa enfermedad, da miedo que ya te juzguen por eso, o sea, da muy... Y es lo que dices también, como que no es como que ay, te la ganaste tú, pero te preguntas si tú hiciste algo mal en tu vida por el cual te dio cáncer. ¿Qué pudiste haber hecho bien para que no te sucediera esto?
Como un castigo.
Sí, como al principio, pero yo pensé, Vicky, no te vamos a poner papel de víctima. ¿Cómo puedo hacer para yo sentirme bien y para echar para adelante y que después esto pueda ser como que las personas me pregunten cómo te sentiste y que me vean a mí, mírala, está perfectamente bien, ya salió adelante con su tratamiento, hizo todo lo que tenía que hacer y digo, aquí estamos, o sea, creo que nadie tiene la vida prometida, perdón, o sea, no creo, nadie tiene esta vida prometida. Entonces eso es lo que da, ¿sabes? Como que me da cierto confort poder contestar todas estas preguntas, porque obviamente da esa palabra da demasiado miedo. Uh-huh. Y sigue dando miedo, créeme que me sigue dando muchísimo miedo, pero tengo mucho más fuerza que antes. Siento que lo puedo volver a afrontar y otras personas que también lo estén pasando, saber que siempre todo va a estar bien y sea lo que Dios quiera siempre, siempre.
¿Cómo sientes que... ¿cómo has podido mantener ese positivismo? ¿Cómo hacías para siempre mantenerte positiva? Porque me imagino que hay días, ¿no?
Sí.
Hay días que son positivos, hay días que no.
Sí.
¿Cómo hacías?
Los días que no me sentía muy bien, claro que había momentos que yo pensaba, quiero tirar la toalla a este tratamiento, es muy duro. Y pensaba, o sea, yo pienso que cuando te sientes así, tienes que sentirlo, siéntelo, estás cansada, estás agotada, quiero tirar la toalla, y cuando ya tú lo sacas, como que ya, encuentras la energía nuevamente, que aquí estoy, voy para adelante, y de la nada yo veo otros mensajes, y yo dije, ¿qué? Yo voy a salir de esto, y trataba de pensar como que, ¿qué quiero hacer con mi vida cuando termine esto? Y como que ciertos planes que me emocionaban tanto, que ya sentía que los tenía cuando salía de esto, o durante el proceso. Entonces son cosas que te van motivando poquito a poquito.
Y es como llegar a una meta.
Exacto. Entonces, lo que siempre me decían las enfermeras del centro de hematoncológico donde me atendí, me decían, Vicky, esto no es una carrera de rapidez. Esto es resistencia poquito a poquito, sentirte bien. Y definitivamente que fue así. Yo todo lo tenía muy medido. Al principio yo tenía como que, ya voy a hacer esto rápido, pero no es así. Como que esto te va enseñando poquito a poquito.
Y el tiempo no lo decides tú.
No, el tiempo no. Y yo pensaba que lo tenía controlado, pero la verdad es que... Yo dije, bueno, voy a terminar esto para adelante, sigo con mi vida y nada pasó, pero definitivamente que no fue así. Uh-huh. O sea, esto te va enseñando durante pasar el proceso.
¿Y qué fue lo más duro que pasaste durante ese año?
Lo más duro que pasé... Duele alejarte de tus amistades, duele escuchar... Oye, tenemos este plan súper cool, no sé qué. Y yo estoy en mi casa y dije, bueno, esta es mi vida ahorita mismo, no puedo hacerlo. Pero yo pensaba como que al momento voy a hacerlo, voy a estar con mis amigas, tener esa energía nuevamente, porque de verdad que lo más duro es tratar que las otras personas comprendan cómo te sientes. Porque durante el proceso, sí, yo me ponía mi peluca, me ponía mis tacones, tenía que ir a no sé dónde, y tú luces bastante bien, pero por dentro tú llevas un calvario de tratar de mostrarle tu mejor cara a todo el mundo. Y eso fue lo más duro para mí. O sea, sentí que como que perdí personas en el camino porque tal vez no íbamos a comprender muy bien lo que estaba pasando. Y eso es lo que más dolió. Eso fue lo más duro, honestamente.
Contanos un poquito del tratamiento, cómo te afectaba, cómo fue, o sea, cuándo, ¿no?
Yo, obviamente, cuando te hacen quimioterapia, tú no tienes idea cómo funciona, uh-huh. Si es pastilla, si es que... O sea, yo sabes que, bueno, yo no sé cómo esto funciona. Luego me fueron explicando y yo recibí cada 3 semanas recibía una quimioterapia. Se me empezó a caer el cabello, decidí rapearme el cabello enseguida porque no quería ver cómo se me iba cayendo pelo por pelo durante meses. Me rapeé la cabeza. siento que fue un momento significativo para mí porque sentí como que ahora sí comenzó como que mi batalla. Entonces, empecé a hacer mis quimioterapias, cada vez entendiendo cómo funcionaba, cada vez iba viendo cómo me voy sintiendo y qué cosas puedo tomar para sentirme bien, qué días reposo, y le empecé a agarrar el feeling, empecé a hacer un poquito más de ejercicio, a moverme. Y luego, digo, esto fue por 6 meses. 6 meses, y lo que obviamente quimioterapia es un tratamiento acumulativo, me iba sintiendo cada vez peor, no lo puedo negar, pero siempre sabía que luego había mis días que me sentía muy bien, los aprovechaba un montón para salir un poquito al sol, para jugar con mi perro, para ver mis series, porque honestamente cuando te sientes mal no te puedes concentrar, pero es que ni en la televisión, ni en escuchar a nadie, ni recibir una llamada telefónica, por más raro que suene, pero es que no es demasiado físicamente imposible. Y luego cuando yo recuerdo mi último día de quimioterapia, que mis amigas fueron a mi casa, me regalaron unas cositas y la verdad es que para mí fue un momento como que respiré, pero sabe que venían otras cosas. Entonces, pero durante todo ese proceso, todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Obviamente duele verte en el espejo, duele ver tus fotos de antes, que chuzo, estará yo antes con energía, con vida, y en ese momento uno sabe que estaba bien para aprovechar mi vida al 100%, y yo pensaba, cuando salga de esto, tengo tantas cosas que hacer, y como que esa motivación me mantenía, pero con un fuego por dentro, como que, yo de verdad que yo estaba contenta, no, yo nunca me sentí miserable, o preguntarle como que, ¿por qué me sucedió esto? O sea, no quería ponerme así, porque yo sabía que iba a tener un final, y me mantenía como, de verdad, todos esos pensamientos y planes me mantenían bastante como con esas buenas energías.
¿Qué ayuda de, no sé si tú tenías algún como craving o algo especial o de qué te agarraste o qué se te antojó en el momento? O qué?
Yo siento que es muy fácil decir como que mente positiva, así como que si fuera un switch y tú ya mente positiva, estoy pasando por cáncer, pero mente positiva, o sea, eso suena... me sonaba un poco complicado. La verdad es que pienso que uno, si te quieres sentir triste, llora todo lo que quieras, pero sabes que después o te pones a ver tu serie, o te pones a escribir, o leer un libro, o encontrar, porque esa era mi forma de hacerlo. Pero hay personas que no les gusta tal vez estar muy pensativas en el tema, o encuentras, buscar a tu mamá, a tu papá, conversa otras cosas, ríete.
Tú dejaste de trabajar, hay otras notas que sí va a trabajar.
Hay personas que van a trabajar. Uno, me salvé, gracias a Dios, en ese momento yo no necesitaba estar trabajando porque mis papás me estaban ayudando. Si tienes que trabajar, obviamente me parece súper, estás distraída, estás en tu trabajo. Obviamente es buena idea estar un poco alejada de todo el mundo porque tus defensas están bajas en ese momento y cualquier resfriado no es bueno. Yo sí recuerdo que tuve pocos momentos de frustración, por si necesitaba llorar, yo lloraba, pero con todo. Y después de que, bueno, de que vamos a hacer ejercicio. Tú mismo te tienes que tratar de ayudar porque es tu cuerpo el que lo está pasando. O sea, no hay nada más que tú misma como que saques esa fuerza y te ayudes porque de verdad vas para adelante. O sea, ya día a día, por más, o sea, suena como eterno, pero día a día vas viendo como que, oye, vas mejorando o tu mismo ánimo. Es increíble cómo te ayuda a sentirte mejor. Entonces, sí, yo recuerdo que a mí me dijeron, Vicky, no te puedes deprimir porque eso no es bueno para el tratamiento.
Pero es muy fácil decirlo.
Entonces tienes como que poco a poco ir encontrando maneras tú mismo. O sea, tienes que pensarlo, si tú no te ayudas, es imposible que alguien más te ayude. Si tú no quieres recibir esta ayuda o esta... es imposible, de verdad. Entonces, también lo que al principio me rehusaba, no lo puedo negar, encontrar ayuda psicológica. Luego la encontré y la amé demasiado, se llama Becky Malca, es así, oncóloga, y me ayudó muchísimo.
¿Todavía la ves?
La veo todavía de vez en cuando. Me ayudó mucho porque mientras estás en este proceso, también tú tienes otras cosas andando en tu vida no es solamente el cáncer, entonces vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué quieres hacer después de esto? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y ahora mismo, ¿qué puedes hacer para sentirte bien? Y ver otras áreas de tu vida en las que tal vez estás desatendiendo y te la vas arreglando mientras estás pasando por tu proceso. O sea, tu vida no solamente es el cáncer. Entonces, Claro que estás pasando por eso, pero ¿y qué otras cosas más? ¿Tus amistades o qué otros intereses tienes que puedes hacer por mientras? ¿O si quieres meterte un curso online mientras estás? Porque estás trabajando, ¿y qué pasa si ahora te metes un curso online de 3 meses y descubres estas cosas nuevas en tu vida? O sea, hay otras cosas que tú puedes hacer mientras estás en este proceso. O sea, no es solamente tu vida, eso me costó aprenderlo. Mi vida no solamente se transformó Vicky igual cáncer, porque la verdad es que pensé que lo tenía así como que plasmado en mi frente.
Que te definía.
Que me definía. Uh-huh. Y eso me daba miedo, horrible, me costó. Y creo que, sí, es verdad, yo pienso que es, cuando estás pasando por el proceso y después es importante que tú definas qué otras cosas son, o sea, te definen a ti, a tu persona, no solamente el cáncer.
¿Y hay grupos de apoyo en Panamá?
Yo hasta ahora no conozco grupos de apoyo en Panamá. Sí sé cualmente de todas estas fundaciones. Y sé que también hay muchas personas que o han pasado por esto, o quieren ayudar a otras muchachas, mujeres, señoras, que han pasado por todo esto. Y claro que es normal deprimirse en todo esto, pero no puedes permanecer en el piso por demasiado tiempo. Hay que echar para adelante, y por tu familia, por tus hijos, y encontrar las pequeñas cositas, porque es increíble cómo cuando estás pasando por esto dices, ay, qué lindo el día, qué espectacular. O sea, como que las pequeñas cosas las valoras tanto más y piensas como que, wow, qué mal agradecida fui todo este tiempo que no vi eso. Y eso son, y de verdad que yo sí puedo decir que eso es algo bueno, que es algo bueno el cáncer, de que saqué el cáncer, fue esto. O sea, fue ver esas pequeñas cositas que...
Los pequeños detalles.
Pequeños detalles, o sea, no te puedo explicar. O entrar a mi casa y ver que todo el mundo está bien. O todo, o sea, pequeñas cositas.
¿Y cómo podemos ayudar a una persona que está pasando por esto? Nosotros que no hemos pasado como...
Exacto. Ok. Personalmente, cuando estás con una persona que está pasando por esto, uno... Nada más decirle, oye, estoy aquí para ti, hablamos cuando tú quieras, te quiero mucho.
Algo que quería tocar. Yo escuché o leí en algún momento algo que decía que uno nunca debe decirle todo va a estar bien. Porque tú no puedes prometer eso ni puedes asegurarle a la persona, ¿no?
Y a nadie, honestamente. Sí. O sea, no creo que... Sí, yo pienso que yo recibí muchos mensajes que los agradezco demasiado, pero es duro. ¿Qué le dices a una persona que se acaba de enterar de esto? Y yo le pensaba como que, ¿qué le puedes decir a una persona? Lo que creo que a mí me serviría mucho es, hola, ¿cómo estás hoy? Espero que estés todo bien, hablamos cuando quieras, cuando necesites echar cuentos, hay todo, y si quieres voy a tu casa. Esas pequeñas cositas, pero lo que dices de todo va a estar bien, o como que, exacto, tú no lo sabes, y puede que afecte un poquito emocionalmente, porque tal vez en ese momento agarraste a la persona un poco de mal humor, o
down.
En algún lugar, en algún momento del tratamiento que te sientes muy mal. Entonces simplemente como que estoy aquí para ti, avísame. Y de verdad que esos mensajes sirven, porque cuando te sientes bien, tú respondes y echas cuenta con esta persona, pero simplemente saber que tienes este grupo de apoyo para ti. Pero a mí me gustaba mucho en esos momentos que me sentía sola, me sentía mal estar sola y tratar de día a día como que recuperarme, pero sentir como que tal vez si muchas personas están, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres algo? Como que es un poquito como estresante para uno, porque quieres ver que las... Tú quieres como que transmitir que estás bien, pero para que las personas estén tranquilas y no pensar que algo va a pasar, pero necesitas encontrar como que paz y tranquilidad en mi hogar hasta que luego juntar esas energías, y no es que siempre te sientes mal, pero eso es lo que yo quisiera transmitir, que es un poco duro de comprender cuando estás en esa posición, o tu familia, querer saber cómo estás y recibir llamadas a tus abuelos, tíos, primos, todo el mundo sabe, pero tú nada más quieres estar como que en calma. Eso es todo.
Claro. Siendo como una persona que ha pasado ya por esto que decías y que todavía me da miedo, ¿cómo tú sientes que tú enfrentas ese miedo?
La verdad
es que... O el miedo en general, no sé, normalmente el miedo a eso.
La verdad es que hay veces que yo estoy tranquila, y de la nada vienen estos pensamientos en los que te acuerdas como que, wow, yo pasé por esto, esto es una realidad, esto es lo que me puede volver a pasar, ¿qué pasa si me sucede nuevamente? ¿Qué hago? ¿Mi vida se me va a terminar? O sea, muchas cosas. Uno, gracias a que pasé por esto, de las cosas. Entonces siento que es algo que podemos agarrar a tiempo, eso como que me da un poco más tranquila. Se me fue el hilo de lo que estaba diciendo.
Y cuéntame un poco de, o sea, cuán común es este cáncer en jóvenes, ¿no?
La verdad es que lo que a mí me dijeron mis doctores aquí en Panamá es que era muy raro, que mi caso era por lo menos uno en un millón. O sea, algo bien extraño que una mujer tan joven tenga cáncer de mama, y la verdad es que ni mi mamá, ni mi tía, ni nadie, ninguna mujer en mi familia había tenido cáncer de mama.
O sea, es un mito que es hereditario.
Es un mito total, o sea, es tu cuerpo, como tú te vayas sintiendo, y tú tienes que ser responsable, porque yo lo puedo decir, fui muy responsable al principio en no querer buscar ayuda porque temía que podía hacer algo malo. La verdad es que el punto de todo esto que estamos hablando es, conócete, tócate, obviamente, y ver si algo está mal y algo está cambiando en tu cuerpo o qué notas diferente, porque nadie más que tú lo va a conocer. Entonces hay que ser un poco más responsables con este tema, y no es porque, ay, no, que esto no me va a pasar a mí, o no, mi mamá nunca le ha sucedido, o no tengo familiares, no significa que no nos pueda suceder a nosotros. Sé que es algo muy raro que le suceda a alguien joven, pero...
Y por si no sabían, las mamografías no las hacen hasta cuando uno tiene 40 años, creo que te conté. Y entonces, ¿qué pasa a las jóvenes que estamos, nos tenemos que tocar para ver, y si nos sentimos algo, entonces ir al doctor?
Exacto, indagar y hasta sentirnos tranquilas con lo que nos dijeron, porque nuestra vida, si queremos vivirla al máximo saludables, tenemos que saber todo lo que está sucediendo.
Y cuidarnos nosotras mismas.
Y cuidarnos nosotras mismas, porque de verdad, una frase que me dijeron, que tú, o sea, nada más tú sabes cuando algo está raro en tu cuerpo. O sea, tú puedes ir a un médico, pero ¿y tú? O sea, tú sabes perfectamente que algo está raro, se siente raro, y si es algo pasajero, perfecto, súper bien, pero tenemos que estar encima de las cosas.
Y tú sabes que, hablando de nosotros, cuidarnos nosotros mismos, uno de los artículos que yo estuve leyendo antes del podcast para informarme un poco sobre este tema, habla sobre la cultura machista que hay, especialmente en Latinoamérica. Uh-huh. Que yo leía que, pues, los hombres, por ser una cultura machista, porque ellos entonces no van a su doctor que tienen que ir para chequearse, uh-huh, para que no los toquen, en vez de, más el miedo que los toquen al miedo de que tengan tengan cáncer. Uh-huh. Entonces, que las mujeres somos las que siempre estamos cuidando de los esposos, los hermanos, de los tíos, de los primos, de los abuelos, o sea, que es una cultura, volvemos al tema de cultura machista. Uh-huh. Las mujeres tenemos que estar cuidando a los hombres. Cuando tu cuerpo te tiene que avisar que tú tienes algo malo, tú te tienes que avisar en qué momento el hombre, especialmente el hombre que no le gusta ir a los, claro, doctores, porque al hombre no le gusta ir. Entonces, ¿cómo eso nos afecta? Y casualmente estaba leyendo, bueno, en esta página de internet salía que la tasa de hombres que mueren de cáncer de próstata es altísima, porque se los detectan súper tarde. Las primeras etapas del cáncer no se sienten.
Claro.
Tú no las sentiste tampoco.
Claro. Yo la verdad es que sí lo sentí. Yo sentía como unos pinchazos de la nada. Yo estaba trabajando y sentí unos pinchazos. Yo dije, esto está raro. Y obviamente yo empecé a indagar en internet, información que obviamente casi que me iba para
lo
atrás.
Lo peor es Google.
Desmayó, porque estaba, ¿esto qué es? Mala idea, nunca más he buscado al Dr. Google para diagnosticar absolutamente ni un dolor de oído, literalmente nada. Si algo te sientes mal, ve a tu médico y él sabrá qué es lo que está sucediendo contigo. Otra cosa, tu cuerpo te avisa siempre de alguna manera que algo está raro. No algún dolor o algo, pero si tú, hay algo que tú o tocas o de la nada sentiste, que algo que te está anunciando que algo no está funcionando bien. Entonces, ese es el problema, siempre esperamos a que sea algo mayor como para alarmarnos y ir corriendo y todo esto, y en realidad siempre verá que tu cuerpo te da algún tipo de señal para que vayas a revisarte.
Vicky, ¿hay algo que nos quieras decir o que quieras decir que sentías o sientes y que no sientes que no has podido decirlo antes?
La verdad es que con todo esto, la campaña de la cinta rosada, a la misma vez que crea el awareness o el conocimiento sobre el cáncer de mama todos los años, ¿para qué? Porque es uno de los cánceres más comunes en mujeres, obviamente tiene que ser en masa para que todos nos revisemos, ultrasonido, etcétera, etcétera. También siento que hay una parte de la cinta rosada como que es un poco glamorosa o un poco como lindo, y te ponen estas modelos divinas en estas campañas, cuando en realidad la cinta rosada y el cáncer de mama no es no es rosado, no es lindo, no es perfecto, es todo lo contrario. Es
duro.
No quiero sonar pesimista, pero es duro, es da miedo, son muchos cambios en tu cuerpo, en tu vida, y siento como que hay que crear un poco más de sensibilidad al respecto y no tanto como que ay, divinísimo todo, esta campaña que donas un dólar y entonces todo va a estar súper bien, como que...
Y en octubre nada más.
Hay más allá, es mucho más allá, y eso como que me hizo darme cuenta en este momento. Y no es que me moleste, pero hay algo como que, o simplemente... Sí, es como un poco superficial, es lo que me molesta, en realidad no es así, pero claro que se crea esta concientización, ¿cómo se dice esa palabra?
Concientización,
sí, de todo esto, pero sí, va más allá de una cinta rosada que te la colocas en tu carro, en tu ropa,
en todos lados.
Sí, exacto, es algo mucho más allá y es algo que
es un poquito más real.
Más real, totalmente.
Mira, yo estaba buscando también, las cifras son un poco alarmantes. O sea, según lo que dice el registro de hospitalario de cáncer entre 2012 y 2017, hubo 20.455 casos entre hombres y mujeres, niños desde 0 años hasta los 100. Entonces, las cifras, siento que cada año crecen o aumentan más. ¿Cómo en un dato, cómo podemos prevenir, cómo la detección, o sea?
A veces pienso que uno, si te sucede, no te empiezas a cuestionar como que qué hice mal, que me comí esta hamburguesa por toda la semana y entonces por eso me dio cáncer. No, lo que siento que puedes hacer es lleva tu estilo de vida saludable, trata de hacer cositas que te hagan feliz, o sea, yo siento que mantenerte siempre como en un buen estado de ánimo, haciendo cosas que te hagan contenta, teniendo tu trabajo, no sé por qué suena demasiado básico, pero es algo que te ayuda como a tener como que tu mente saludable y todo en armonía. Entonces, también otras cosas que me han ayudado, por lo menos siempre empecé a buscar como que qué cosas estoy poniendo en mi cuerpo, ya sea cremas, productos, lo que sea, como que eso me interesaba demasiado. Me acuerdo que a mí que me encanta el maquillaje, caso aparte me fascina, leí que las mujeres que usan estos maquillajes, como te tienen miles de químicos, puedes acumular hasta 5 libras de químicos en tu cuerpo. Es demasiado, obviamente esas cosas influyen. Entonces siento que buscar cosas que, como un estilo de vida más natural, pues, y te hace sentir muchísimo mejor. Entonces, todas estas pequeñas cositas que te pueden ir ayudando y tú solo vas a ir descubriendo en el camino, y si tú lo quieres hacer, no es como que una obligación tampoco.
Y cuando volviste al trabajo, volviste al mismo, haces algo diferente, ¿qué haces con tu vida hoy en día?
Hoy en día estoy trabajando en el departamento de mercadeo de Panacredit, que es una financiera. Me encanta trabajar ahí, siempre me ha gustado trabajar ahí. Estoy a cargo también de la responsabilidad social empresarial de la empresa, lo cual me encanta porque es el lado humano de la empresa y conocemos a todas estas ONGs que la verdad es que hacen labores demasiado lindas. Obviamente también donamos a muchas ONGs que tienen que ver con cáncer, pero también tenemos que ver con cosas de reciclaje, con cosas de la Teletón.
¿Alguna que sea la que más te toque?
La verdad es que siempre cuando llega un mes que le vamos a donar a ONGs que tienen que ver con cáncer, me toca el corazón porque leo estos testimonios y siempre me identifico con alguno de ellos, porque es duro ver a alguna mamá escribiéndolo o... Pero es tan lindo también ver la historia de superación, es increíble, me encanta, me llena de emoción, me llena de... No lo puedo explicar, porque es increíble, porque sé el coraje y la fuerza que tienes que sacar, pero yo no sé ni de dónde, como para echar para adelante. Es increíble, o sea, es algo que es muy lindo. También hemos donado a la casita de Mausi, que la casita de Mausi, ellos le dan hospedaje a las personas, y a sus familias que están recibiendo tratamientos. A Fanly también lo donamos, y digo, todas las ONGs tienen, claro, sus labores especiales, sí, pero siempre como que me toca en especial estos temas, porque yo no les comento que pasé por esto, pero simplemente cuando dicen todas estas labores me quedo como que wow, es un trabajo, pero es duro, pero a la vez es espectacular ver a estas personas nuevamente empezar con su vida. O sea, es algo que me emociona demasiado.
¿Y haces algo de maquillaje hoy en día?
La verdad es que muy poco,
Lo has dejado como un hobby.
Lo hago de vez en cuando. Me encanta y es algo como que era mi meta. Cuando salí de todo ese tratamiento, me fui con mis tres pelos en la cabeza, me fui a Los Ángeles. Obviamente pensando que, wow, esta man se cortó el pelo así, que arriesgada, y en verdad. Y yo llegué con mis dos pelos y dije, hola, buenas, y me acuerdo que ni siquiera sabía hablar muy inglés en ese momento. Y hablé con mi inglés machacado, que nadie me entendió. Y estuve 4 meses en Los Ángeles aprendiendo maquillaje, me encantó. Obviamente después luego conté mi historia, lloramos todo el mundo en el salón. Fue como que siento que fue un momento como de ese healing, como de curación, de sanación para mí.
Y de separarte también de la situación.
Me separé de la situación, me fui solita, me fui a vivir para allá, hice amigas nuevas, me desconecté, aprendí cosas nuevas y eso fue lo que, fue como que mi nuevo inicio. Entonces como que eso, y el maquillaje lo seguí haciendo después y me gusta hacerlo, me encanta también. Entonces tengo este trabajo, obviamente de lunes a sábado, ya que obviamente dedico el 100% de mi tiempo, pero me encanta también el mundo del maquillaje, me encanta. Pero sí, hice esto, esta escuela, y la que para mí fue como que me salvó mi vida. Aprender cosas nuevas, desconectarme de todo lo que me ha sucedido, me ayudó demasiado.
¿Y cómo es la Vicky de ahora?
La Vicky de ahora es muy parecida a la antigua, pero siento que comunico más cómo me estoy sintiendo, o trato de pensar, Vicky, ¿qué quieres tú? Como que tratar de complacerme a mí, a veces uno se le olvida como de complacerte a ti mismo, o sea, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo te sientes tú? O sea, si no quieres hacer algo, no lo hagas. Y también irme como por, antes me daba miedo tal vez irme de lo normal, seguir tus pasiones, dedicarte tiempo a ti es demasiado importante, o somos muy malas con nosotras mismas, con nuestros cuerpos. No, que si la llanta, que si la celulitis, que si... No, o sea, sabes lo que tu cuerpo fabuloso y maravilloso puede hacer para salvarte a ti todos los días de tu vida y tú no tienes ni la menor idea. Y estamos acá criticándonos que si la nariz, que si el pelo, que si la nalga, o sea, esas cosas. Ahora como que, cuando hago ejercicio, pienso en mi salud. No es que voy a sacar los cuadritos pasado mañana, me voy a matar de hambre. O sea, son cosas que aprendí a duros golpes, pero que me agradezco todos los días a mi cuerpo que aquí estoy, pero gracias a él. O sea, él, mi cuerpo y yo hicimos un equipo para salir adelante y como que no castigarnos, nos castigamos mucho por demasiadas cosas, hacemos algo mal o si nos engordamos 5 libras porque me fui de vacaciones, o sea, nos tratamos extremadamente muy mal a nosotros mismos.
Ya para terminar y cerrar, que nos pudiéramos quedar aquí hablando 5 horas más. Cuéntanos algo, esta es una pregunta que hacemos siempre al final. Lo bueno, lo malo y lo feo de cáncer.
Lo bueno que me enseñó el cáncer fue, yo siempre digo que fue el año más especial de mi vida. Fue como una escuela en la que estaba yo sola, conmigo misma, aprendiendo y pensando. Y fue como que una reestructura de toda mi vida que siento que no muchas personas lo pueden tener. Lo tuve yo para mí, ¿sabes? Me senté y pensé, ¿qué quieres, Vicky? ¿Cómo quieres que sea tu vida hoy en adelante? Y pues estar en el silencio de mi hogar pensando esto todo el tiempo. Lo malo del cáncer, obviamente no me sentía muy bien, me dolió perder mi cabello, todas estas cosas que sí son superficiales pero te afectan en el día a día. Me dolió porque no estás viviendo lo mismo que están viviendo tus amigas, te sientes un poco diferente, fuera como que del mundo real. Lo feo es, obviamente lo feo es pasar por ciertas cirugías, perder a personas en el camino. ¿Qué más puede ser lo feo? La verdad es que yo siempre traté de pensar como que si algo malo pasaba, yo veía que no, por si esto es para... Siempre tratamos de dar la vuelta al asunto, entonces siento que esa es la clave de todo esto.
¿Siempre ha sido así o crees que...?
Que siempre ha sido así.
Eso de que siempre trato de darle la...
No, yo siento que era una persona extremadamente negativa cuando estaba en la escuela. Y esas cosas, siento que era negativa, como que... No sé, siempre era como que una comparación con aquellas personas que... La verdad, o sea, nunca era como que conforme con lo que uno tiene. Entonces eso te roba demasiado tu felicidad, demasiado tu tiempo, demasiado de tus pensamientos. Y eso yo me fui dando cuenta fue después, o sea... Qué increíble como la comparación total. Eso yo siento que yo ya no lo hago porque ya me di cuenta que cada quien tiene su propio camino. Me di cuenta fue en esto, en el cáncer. Me di cuenta que yo tuve mi camino y no se parece a ninguno. Y todo el mundo tiene algo que le preocupa. Todo el mundo tiene algo por dentro que trabajar y que miedos. Entonces ahí fue como que aprendí que no se puede ser así. No se puede, no te sirve para nada. Te echa para abajo.
Ok, super. Mil gracias. ¿Y tienes alguna recomendación, algún libro o alguna serie o algo que recomiendes?
Yo lo que más traté de hacer todo, recuerdo que apenas empecé quimioterapia me regalaron un libro como que de alguien que está pasando quimioterapia. Yo dije, o me quiero hundir en el tema de la quimioterapia más, o mejor me voy a poner Barney, yo no sé, bananas en pijamas. O sea, cosas que me hicieran como que
distraerme,
y eso me ayudó tanto. Yo vea lo que fuera, me puse a ver la serie completa de Velvet, estaba feliz viajando en otra época en mi mente, como que eso me ayudó tanto porque es un año entero. En mi caso, en el que me la pasé de doctores, exámenes de sangre, que yo lo que menos quería era como que continuar leyendo sobre el tema, o como ver series sobre el tema, o películas sobre el tema. Yo siento que algo que no debemos hacer es involucrarnos tanto en eso, en ese momento. Como que si te puedes desconectar de eso, hablar de la mortalidad del cangrejo con tus amigas, échame el cuento de aquello, es lo mejor que puedes hacer. Como que te alegres y de verdad que por momentos te vas, te fuiste, que tú
no estás viviendo switch eso. Off.
Switch totalmente, es lo que yo recomiendo. Como que si tú pues quieres investigar un poquito más cuando saliste de eso, o luego, me parece fabuloso, pero durante estás pasando tratamiento, no lo recomiendo.
Mil gracias, Vicky, en verdad, por tenerte aquí. Ha sido hermoso tenerte acá, súper mágico aprender tanto de ti. Eres una mujer súper fuerte, y espero que esto le sirva a gente que pueda escucharlo, tal vez se está pasando por lo mismo, y no, de verdad te agradecemos de todo corazón.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, de verdad que aprendimos mucho, te admiramos muchísimo, y cualquier consulta vamos a abrir una sesión, podemos abrir una sesión de preguntas en el Instagram, y cualquier pregunta que tengan, ya sea Vane, Vicky o yo, les vamos a poder estar contestando. Muchas gracias y les esperamos en el siguiente capítulo.